vuelta de tuerca y van a decir que nos queremos, y un poco nos queremos, porque con Ricardo Alfonsín decimos que cada vez que se viene a Córdoba pasa un rato por otra vuelta de tuerca y conversa con nosotros, y hace unos días lo llamamos por teléfono y también charlamos con él. Charlamos y justo vino para Córdoba, así que lo hicimos venir y entrar al estudio. ¿Cómo te va, Ricardo?
¿Cómo te va, Dante? Luis.
Eugenio.
Bueno, es una alegría estar, en serio, que es una alegría. Y déjame nada más decirle que, bueno, que me solidarizo, que expreso mi pena por toda la situación que están viviendo los cordobeses, una cosa realmente dramática. Esperemos que se pueda resolver, que Dios y los gobiernos, el gobierno nacional, nos ayuden, ¿no? Y los bomberos, que todos se alinee como para que se pueda resolver lo antes posible esto.
Sí, la verdad es que no te lo cruzaste, mire, en el aeropuerto, ¿no?
No. Yo no lo veo al señor Milei desde que... Cuando él empezó a aparecer por televisión en los años 2012, 2013, te diría 14, qué sé yo. Amigos, conocidos, sí. Nos tratábamos con afecto, recíproco. No conocía ciertos rasgos de su personalidad, por supuesto. No sabía que le pegaba a mi padre, que practicaba box con un muñeco con la cara de mi padre.
Claro, porque esa fue una de sus...
Esa es una de las cosas que él mismo dijo. La verdad que no entiendo, ¿no? Yo no necesito odiar para defender mis ideas o para hacer política. Sinceramente, no necesito odiar. Y este hombre parece que sí.
¿Cuánto sos responsable vos, como nosotros, como la sociedad argentina y como la política en particular, de que un tipo como Milei hoy esté donde está y esté haciendo las cosas que está haciendo?
Sí, bueno, no hay solo razones nacionales, no es una singularidad nacional. Tal vez es necesario tener en cuenta esto para poder tener una comprensión mejor de lo que nos está pasando. Pero en todo el mundo está ocurriendo, están emergiendo liderazgos como los de Milei, exactamente como los de Milei, por lo menos en muchos aspectos. En España, en Francia, en Italia, en Grecia, en Hungría, en Alemania, en los Países Bajos, bueno, en Finlandia, bueno, en todos los países de Unión Europea están emergiendo fuerzas de ultraderecha, xenófobas, racistas, con poco compromiso con la democracia y con poco compromiso con valores republicanos fundamentales. Y cuando hablo de valores republicanos fundamentales, aludo, por ejemplo, al respeto al otro.
Sí, casi humano.
¿Eh?
Humano.
Humano, claro, pero ese es un valor republicano, porque claro. Respetar al otro, las diferencias, lo que piensa el otro, no odiar, ¿no? Bueno, y yo creo que esto en el mundo se está registrando por muchísimas razones, pero para mí hay una razón que tiene la principal responsabilidad, y es la hegemonía neoliberal, que ha construido una subjetividad muy egoísta, muy indiferente, muy materialista, muy individualista, y propia del sálvese quien pueda. Y si a eso lo sumas las consecuencias económicas y sociales de las políticas económicas neoliberales, deterioro de las condiciones de vida, deterioro de los servicios fundamentales que tenían que ver con lo que se conocía con el nombre de estado de bienestar, reducción de los salarios. Bueno, deterioro en general del bienestar, miedo al futuro. Bueno, se combinan entonces dos elementos que son ideales para que puedan surgir liderazgos como estos. Y bueno, a esto agregarle en América Latina que las consecuencias de las políticas económicas han sido también en los últimos años, no han sido muy buenas para las mayorías. Y la gente... Bueno, ¿a quién le va a echar las culpas cuando durante años no ocurre otra cosa que pérdida de derechos, ¿no? A los que gobiernan. Y estos hombres no han gobernado nunca. Ahora los estamos conociendo en el gobierno. Ahora sí. Ya pasaron 10 meses. Y ya nos podemos hacer una idea acerca de lo que son estos gobernando, ¿no?
Pues es que Eugenio es nuestro columnista, es abogado laboralista, y nos viene diciendo desde hace mucho tiempo, mucho antes de que ganara mi idea y fuera inclusive una alternativa, que detrás de esto que vemos, nosotros hablamos mucho del derecho laboral y del trabajo, lo cierto es que hay cifras de empleo que no se mueven desde hace más de 20 años y que muestran que había mucha gente cayendo del sistema que no se la veía de ningún modo. Claro. Y nos explica y nos dice, hay un proyecto desde hace mucho tiempo, es un proyecto que ha ganado, y ahora lo que viene esta gente es de alguna manera confirmarlo. O sea, no necesitaron la ley o las reformas que hacían falta, lo aplicaron en la práctica y ahora vienen como para cerrar. Ahí también uno piensa cuál es nuestra responsabilidad de llegar ahí, ¿no?
Sí, a ver. Yo creo, a ver, habría que decir... habría que escribir un libro para responder por qué Milei gana, ¿no? Y por qué aparecen tantos liderazgos de estas características en países tan distintos y distantes, pero simultáneamente. Yo creo que los estados han perdido poder a la hora de organizar la sociedad. Los estados no tienen, o los gobiernos, si vos querés, no tienen el poder que la sociedad necesita para atender las cuestiones que la sociedad necesita que sean atendidas, sobre todo los sectores populares, los sectores que no son los que más tienen, los sectores que necesitan de la protección de la política. Las grandes corporaciones no necesitan de la protección de la política. El Estado debe defenderse de las grandes corporaciones. Es el Estado el que puede estar sometido a presiones que desestabilicen una gestión, la hagan fracasar, y a veces sin que la sociedad se dé cuenta. Y yo, bueno, no me acuerdo qué era lo que te decía. Sí. Creo que bueno, la sociedad tiene que hacer su experiencia.
Yeah. Tiene que experimentar esto.
Tiene que experimentar. Si no, mira, las cosas no se pueden cambiar. No se pueden hacer cambios en democracia, ni buenos ni malos, si no hay una sociedad que acompañe esos cambios y que los sostenga en el tiempo. Por eso la formación de la opinión pública es tan importante, política, ¿no? Bueno, que haga su experiencia. Yo creo que...
Bueno, pero en esa línea parece haber como una pasividad mientras pasan cosas terribles.
Bueno, yo no creo que haya tal pasividad. No todos, por ejemplo, que ¿desde dónde puede actuar la oposición? Salvo que vos te refieras a que la sociedad no reacciona.
La sociedad no reacciona.
Ah, sí, sí, es cierto. Ahora empieza a reaccionar, es cierto. La sociedad, en primer lugar, a la sociedad tenemos que decir las cosas como son. Milei no dijo que iba a hacer esto. Milei dijo que iba a hacer un ajuste muy severo.
Y lo iba a pagar la casta.
Y era necesario hacer un ajuste severo. Había que ordenar las cuentas públicas. Esto no es ni de izquierda ni de derecha, esto es la ley de la gravedad. Ahora hay distintas maneras de hacerlo. Uh-huh. Vos podés hacerlo cargando todo el esfuerzo sobre los sectores que menos tienen, o podés hacerlo todo el esfuerzo, todo el ajuste o el ordenamiento de las cuentas públicas, cargando la mayor parte del esfuerzo sobre los sectores que menos tienen. Milei no dijo que iba a hacer lo que está haciendo. Milei ocultó lo que realmente está haciendo ahora. Milei dijo que lo iba a hacer, al esfuerzo lo iban a hacer los sectores que mejor estaban. Y la verdad que la realidad te demuestra que los afectados son los que están haciendo el mayor esfuerzo, son los que no pueden hacer el mayor esfuerzo, los que ya no pueden esforzarse más, la clase media, los laburantes, los jubilados, la pequeña y mediana empresa, los que van a las universidades gratuitas, los que del Estado, los que van a los hospitales, esos son los que están haciendo el mayor esfuerzo. Y lo van a seguir haciendo, salvo que la sociedad se encargue de anoticiar al gobierno de que no van a resistir estas políticas. Pero mientras no haya una reacción de la sociedad, no se van a producir cambios.
¿Y entonces a quién le habla la política? Si la sociedad tiene que vivir esa experiencia, ¿a quién le habla?
Bueno, la sociedad tiene que hacer docencia, tiene que esclarecer, tiene que generar conciencia y contribuir. La propia experiencia de la sociedad irá formando la opinión de la gente, pero además nosotros desde la política y desde los medios de comunicación, quienes sean capaces de cumplir esta tarea, que no es sencilla, y quienes tengan libertad para poder cumplir esta tarea, tienen que contribuir a una buena caracterización de lo que está pasando. No solamente caracterizar qué es La Libertad Avanza, qué es lo que este gobierno se propone para el país, caracterizar también a la oposición. ¿Qué es la oposición en la Argentina? Hay distintos tipos de oposición. ¿Qué es la oposición amigable? Que es una contradicción en los términos. La verdad que la oposición amigable tiene más de amigable que de oposición. Y todos lo saben.
Que de cómplice a veces, ¿no?
Bueno, ponele. Están contentos con lo que está haciendo Milei. Muchos, de manera que sorprende, si vos querés, porque no tienen nada que ver los partidos en los que militaban con este tipo de recetas. Pero bueno, ya sabemos lo que ha pasado. Algunos partidos de origen popular se han desplazado hacia posiciones de derecha, muy conservadoras, muy neoliberales, y a pesar de que han hecho ese desplazamiento, siguen utilizando el nombre del partido que nada tiene que ver con esas posiciones, ¿no?
¿Cómo sentís vos? Porque él le puso nombre a los que iban a pagar el sí, esfuerzo, ¿no?
La casta, le decía, ¿no? Sí.
Y
para no nombrarlo, le claro, puso. Porque ¿qué es la casta? Claro, pero uno no sabe, es los que tienen privilegio, los que viven mejor.
Claro, pero rápidamente, viste, se quedó identificado, yo diría, con lo que las encuestas en general darían, que tienen casi la peor imagen. Viste, que hay una coincidencia, ¿no? Es decir, fundamentalmente la política en general, sí, sí, la justicia en manos de los jueces, los sindicalistas, uno diría, entraron rápidamente ahí. Después se demostró que en la práctica está haciendo lo que vos decías, ¿no? Pero ¿cómo te sentís vos que estás en el corazón mismo de la política? ¿Cómo te sentís? ¿Qué sensaciones te da eso que recibió la gente como un clamor, como decir que en algún uh-huh. sentido reconocía un malestar profundo con la política y a la vez la utilización o, sí. o no?
Bueno, yo creo, yo no voy a ser demagogo, a ver, a mí me preguntan a veces, ¿estás de acuerdo con lo que está haciendo Milei? No, y creo que va a ser muy malo para el país, para determinados sectores de la sociedad, te reitero, la clase media, la clase trabajadora, los jubilados, las uh-huh. pymes, muy malo va a ser. Hay que hacer un gran esfuerzo para generar conciencia respecto de esto y para frenarlos. No podemos por ahora hacer otra cosa que decirlo y hacer docencia y esclarecer, bueno, y no caer en la tentación de sintonizar con las encuestas porque eso, bueno, es la negación de la política, ¿no?
Cada vez se hace más política en base a encuestas. Se hace más política en base a encuestas, ¿no?
Mira, mi viejo decía, sigan a ideas, no sigan a hombres. Si hubiera vivido en estos tiempos, tendría que haber dicho, sigan a ideas, no sigan encuestas. Uh-huh. Incluso algo peor, sigan a ideas, no sigan a cargos. Incluso dijo, si la sociedad se derechiza, hay que prepararse para perder elecciones, pero parece que algunos entendieron esta sugerencia de otra manera. Parece que la entendieron como si Alfonsín hubiera dicho, si la sociedad se derechiza, prepárense para derechizarse porque no hay que perder elecciones. Bueno, muchachos, así que haga político otro. ¿Lo van a negar que lo hicieron a todo esto? Seguramente que lo van a negar. ¿Dónde viste vos que algún político haga cosas que tienen que ver, que no tienen nada que ver con lo que es la identidad de su partido y lo reconozca? ¿Dónde lo viste a eso? En todo caso te van a decir, bueno, pero nos estamos dando cuenta de que antes estábamos equivocados, que en realidad las cosas son de otra manera. Y después cuando les empiece a ir mal a este gobierno, van a decir exactamente lo contrario. Bueno, así no vamos a salir si nosotros no somos serios, no le exigimos seriedad a los políticos.
Ricardo, se nos acaba el tiempo, tengo que hacer dos preguntas rápidas. Sí. Primero, ¿qué pasa si veta el presupuesto universitario como está muy claro que va a pasar. ¿Qué pensás que puede haber en reacción social en relación a eso?
Yo creo que va a ser muy grave. Mira, se ha registrado ya con el veto a los jubilados. Y antes del veto, con una represión que hubo frente a un reclamo de los jubilados, empezó a resentirse, digamos, resentirse los apoyos que tenía este gobierno. Y creo que esta tendencia que ya se registra con profundizar va a ser muy severo y, bueno, se pueden generar. Miren, el gobierno no va a cambiar las políticas. No las va a cambiar. Porque es un gobierno que está en manos de un señor que es un fundamentalista, un fanático, un dogmático, mesiánico. Ustedes han visto que personas con estas características puedan cambien de opinión.
No.
Además, se siente el dueño de la verdad. Y eso falta humildad. Y yo le digo a la gente, por favor, es bastante difícil relacionarse, interactuar con alguien que se siente el dueño de la verdad, ¿no? Es bastante incómodo en la vida. Seguramente todos tenemos algún conocido que tiene estas características y se hace bastante insoportable en la relación con este conocido que se siente dueño de la verdad. En política es muy peligroso. Entonces, espero que no espero que vaya a producirse cambio, incluso creo más, miren, yo creo que es capaz de, en la medida en que se generen conflictos, porque va a seguir con estas políticas, va a perseverar igual, no va a cambiar, y se van a generar entonces conflictos políticos muy severos, muy severos. Espero que puedan las fuerzas políticas administrar situaciones como esas, ¿no?
Te tengo que despedir, se nos acabó el tiempo. Y llegaste tarde.
Sí, llegué tarde, pero
prometí
llegué,
venir a las 15. Llegué, yo pensé que estaría en mate.
¿Qué me dice él allá? ¿Qué me dice, Cristian? ¿Qué me dice?
Bueno, ya llegó tarde.
Yo te digo una cosa: me dijeron que venga a las 3.
Ah, bueno.
La solidaridad.
Pero muy bien, la solidaridad. La solidaridad, sí, perdónenme que le voy a decir. Ya dije con Córdoba, quiero repetirla. Le voy a decir, mire, muchachos, las universidades. Esto es una barbaridad. Si nos preocupan nuestros hijos, por lo menos que se preocupen los que no tienen recursos para mandar a estudiar a sus hijos a la universidad, que son muy caras cuando no son gratuitas. Tenemos la mejor universidad desde América Latina. Es una barbaridad lo que están haciendo. Van a cerrar las universidades, o las van a arancelar, o las van a privatizar. Los va a acompañar el PRO, porque el PRO tiene la misma mirada respecto de lo público y en particular respecto de las universidades públicas. Defendamos las universidades. Y que tengan lo que hay que tener para defender las universidades. Y les digo, sé el problema que están teniendo ustedes, muchachos. No se puede actuar con insensibilidad y creer que se pueden tomar decisiones que en el Excel dan bárbaro, pero que afectan las posibilidades de que cada uno de las personas afectadas por esas decisiones puedan llevar el pan los 30 días de mes a su casa, ¿eh? Esto con una insensibilidad, despiden gente, achican las plantillas, toman decisiones que hacen que los trabajadores no tengan más remedio que renunciar, que llama la atención. Por eso mi solidaridad con esta decisión, que parece que vamos a hacer un número y el número da que tenemos que cantar para lograr el mejor presupuesto.